En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este lunes, último lunes de enero, día 30 de enero de 2023. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Un lunes más en el que tenemos que hablar de una nueva derrota del Elche Club de Fútbol. Se cierra la primera vuelta del campeonato con esa sonrojante última posición. Se puede ser colista, pero no a 14 puntos de diferencia. Pues sí, a esa distancia sideral es a la que cierra el Elche la primera vuelta tras su derrota en Sevilla por 3-0. Un partido marcado por la expulsión de Pedro Vigas. El árbitro le enseñó cartulina amarilla, pero, como no, el VAR chequeó la jugada para que cambiase de color y lo expulsase con roja directa. A partir de ahí el equipo se desmoronó y en 5 minutos encajó el segundo y el tercero. La segunda parte, pues no pasará a la historia. Una derrota que deja tocado a todo el mundo, no porque no se sepa cuál va a ser el destino del Elche la próxima temporada, sino porque no hay manera ni por pura estadística de que el Elche gane un partido. De hecho, cierra la peor primera vuelta de su historia en Primera División sin ganar un solo encuentro, con 13 derrotas y 6 empates. A Machín le preguntábamos allí en la rueda de prensa tras el partido cómo veía el panorama y si se sentía fuerte para seguir entrenando al equipo.
Hoy seguro que sigo un poquito menos fuerte que lo que voy a estar dentro de 10 minutos cuando pase todo esto, cuando lo analicemos, y mañana con las pilas a tope y a levantar el ánimo de los jugadores, que bueno, sinceramente creo que están trabajando en el día a día bien y el fútbol no puede ser siempre tan cruel con nosotros. Seguro que va a saber devolver el trabajo que estamos haciendo en el día a día. Y bueno, como he dicho antes, creo que hemos dado muestras en partidos anteriores también de que tenemos capacidad y lo que necesitamos es alargar esos buenos momentos.
La imagen de Pere Milla en el vestuario con las manos, la cabeza agachada, prácticamente llorando, reflejan el sentir, la impotencia. Se lo preguntábamos o se lo preguntaban los compañeros de la Liga en la zona mixta a Lucas Boyé, otro de los que lo intenta, pero está completamente negado.
No, es lo que te digo, estamos muy, muy tristes, muy jodidos, no hay otra palabra. Cada vez que terminan los partidos, la sensación es muy, muy fea, estar ahí abajo y ver que tenemos tanto punto de diferencia con el siguiente. Cuesta mucho mirar los partidos, afrontar todo, pero no tenemos otra opción que hacerlo de la mejor manera, intentar seguir compitiendo y tratar de conseguir esos ansiados 3 puntos.
Y la verdad es que ver al Elche con 6 tristes puntos... te da una desolación tremenda. Ni poniéndole una decena más de puntos, el Elche dejaría de ser colista. Pero tiene 6, a 14 de los 20 que tiene el Valladolid, el Cádiz, el Español y el Valencia, todos ellos con 20 puntos, marcando la zona de permanencia. Ahora lo valoramos y lo analizamos todo en nuestra tertulia de los lunes.
Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio?
No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service. La primera red europea en talleres mecánicos.
Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos.
Talleres Hermanos Brie. Especialistas en chapa y pintura.
Talleres Hermanos Brie. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com.
Tío, ¿no sabes lo que he conseguido?
¿Sí? Venga,
sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes.
¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido?
Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana.
¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante.
Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es.
Amor, flipa. Se me ha parecido un genio y me ha concedido 3 deseos. Así que le he pedido un golf negro.
¡Ah, mola! ¿Y los otros dos?
Blanco y rojo.
Puedes esperar a que se te aparezca un genio o ir a tu concesionario Volkswagen y conducir un Golf desde 270 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿Qué más se puede desear?
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. con Paco Gómez.
Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, se acaba de hacer el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Al Real Madrid le ha tocado el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y diréis, ¿y esto qué me interesa a mí? Pues sí interesa, porque por este emparejamiento el partido Real Madrid-Elche se va a disputar finalmente el miércoles 15 de febrero. Recordamos que el fin de semana este es Elche-Villarreal, el siguiente era el fin de semana del 11-12, era el Real Madrid-Elche en el Bernabéu, y que estaba pendiente por el Mundial de Clubes FIFA de cuándo se iba a disputar, dependiendo de si se clasificaba para la semifinal o el rival que le tocase. Bueno, pues como al Madrid le ha tocado el Barça, no me preguntéis por qué, pero lo cierto es que por la conjura de los astros y tal, el partido Real Madrid-Elche se disputa el 15 de febrero, el miércoles 15 de febrero a las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Elche, 15 de febrero a las 9 de la noche, con lo que el fin de semana anterior, pues el Elche no tiene partido, porque le correspondería precisamente ese. Bueno, eso por un lado. Por otro, vamos a analizar lo que ha supuesto la última derrota frente al Sevilla, que ha dado paso al Ecuador de la temporada. Hemos llegado al final de la primera vuelta con números que, si nos los dicen hace pues 4, 5, 6, 7 meses, o cuando terminó la temporada pasada, no nos los hubiéramos creído. Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Ahora te oigo. Buenas tardes, Logan.
Buenas tardes, Paco.
Vaya primera vuelta, ¿eh? 6 puntos, ni teniendo 16, ni con 10 más, el Elche saldría de colista. Está a 14 de la permanencia.
Es difícil de entenderlo. En el sentido de cómo hemos podido llegar a este punto. Yo creo que hay muchos factores y no estás ahí por casualidad, estás ahí por circunstancias que hay muchos factores en el medio que ha hecho que al final estás ahí donde tienes que estar. Te fastidia, sí, fastidia a todo el mundo, que sea los jugadores, con la afición que tiene el Elche es tremenda, que no se puede pedir más a una afición así como Elche. Responde, están ahí 25.000 espectadores, teniendo el equipo colista. También tiene animando todo el partido del primer minuto hasta el final. Entonces eso es una clase de elegancia de la afición de Elche, y eso hay que valorarlo. El equipo no está rindiendo como tiene que rendir. A la mínima se viene abajo. Empiezan bien y luego hay muchos errores, despiste, de concentración, de colocación, de posicionamiento. No sé, hay cosas que al final dices que estás ahí es por algo.
Yo creo que todo eso que tú dices, ¿verdad? Despistes, errores, colocación, concentración, al final eso se llama calidad, ¿no? Si tienes menos calidad que el rival, al final tienes más despistes, más errores, menos concentración.
No, está claro que cuando tienes menos calidad, pero pones actitud, lo compensa, ¿vale? Pero sí, ¿verdad? Que si lo compensas a través de la actitud.
¿Pero tú crees que es un problema de actitud lo de este año?
Es que sí. Primero, se juega como se entrena. Primero, si no hay intensidad en los entrenamientos, al final pasa lo que tiene que pasar.
Pero, por ejemplo,
pero desde que había Machín, se había una pequeña mejora, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay demasiados errores en momento del partido que son claves, que al final te la comes por tontería y por no tontería, son despiste de jugadores individual que no está concentrado, entonces... Yo creo que eso es calidad. Yo creo que es más de actitud que de calidad. La calidad el jugador la tiene. Ahora es un jugador no pierde la calidad. Pierde más en actitud que...
Yo ahí discrepo contigo. Yo creo que el Elche, por ejemplo, en defensa no tiene la calidad suficiente para rebatir a los delanteros que hay en los equipos contrarios.
No, los jugadores que tú tienes ahora mismo en defensa tienes solo gente que son luchadores.
Claro, pero
nada más. Pero es que la calidad de ellos son la lucha, es de luchar. Pero al final, cuando pierden la lucha, ya se acabó, no hay jugadores.
Vamos a saludar a Jorge Ortega, que lo tenemos por teléfono. Jorge, muy buenas tardes.
Señor Monchi.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, Jorge?
Bien, bien. Estoy esperando la broma de Logan, a ver cuál me tiene preparada hoy.
¿Te viste en el palco, el otro día?
Dice que te vio en el palco de Sevilla.
Buenas, Logan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien?
¿Cómo irá? Bien, bien.
Sí.
Bueno, Jorge, a ver, final de la primera vuelta. Estamos en el ecuador de la competición. Es ni al más recalcitrante de los aficionados ilicitanos, si es que hay alguno, ni al más negativo, nos dicen, en agosto, en septiembre, en octubre, que íbamos a cerrar la primera vuelta con 6 puntos, ni una sola victoria, y a 14 puntos de la permanencia, nadie le hubiera creído, por muy agorero que fuese. ¿Cómo te explicas esta primera vuelta?
Bueno, yo como aficionado, la verdad que lo que estamos viviendo es un auténtico calvario, ¿no? Porque al final parece que hace 3 meses que acabamos la temporada anterior, la alegría el día del Getafe, el salvarte 2 o 3 jornadas antes y lo bonito que fue, ¿no? El año pasado, donde realmente el equipo prácticamente compitió todo el año, nadie se esperaba lo que está ocurriendo este año, ¿no? El Elche va a la deriva, ves cómo se encuentra clasificatoriamente muy muy lejos del resto, porque al final ahí este año van a bajar el Elche y 2 más, y sí que es una pena, ¿no?, para todos los aficionados, un año tan bonito y tan ilusionante como el del centenario, que nos pase lo que nos está pasando, pues la verdad que duele semana tras semana, y yo creo que lo peor aún está por venir, ¿no?, el hecho de la desidia de tan lejos en la clasificación. Cuando vaya a producirse el descenso matemático, las jornadas cuando ya esté descendido y tengamos que ir al estadio. Bueno, decimos eso y a la misma vez dice, ¿quieres creer en el milagro de que ganen 2 partidos seguidos? Y oye, por lo menos veamos un rayo de luz para ilusionarnos un poco, pero vamos, hasta lo visto hasta ahora está siendo un desastre total.
Sería algo más que una hazaña, ¿no?, el salvar la categoría esta temporada. Al partido le quiero dedicar poco y más al balance, pero por abrir y cerrar el tema del partido. Logan, 3-0. Hasta el minuto 29 el Elche resistió, solo tuvo una que pudo ser el 0-1, la de Lucas Boye, que salva a Bono ahí con bastantes dificultades. El Elche resiste, pensábamos que el Elche podía tener una ventaja física por aquello que el Sevilla había jugado 120 minutos la Copa del Rey el miércoles. Llega el primer gol, con un salto imperial de En-Nesyri, pero poco obstaculizado. Y luego llega la expulsión. La expulsión, os pregunto, ¿de nuevo el Elche sale perjudicado porque el árbitro ve que es amarilla y rearbitra en el partido mostrándole la roja, o verdaderamente entendéis que es roja? Porque a partir de ahí yo creo que ya se acaba el partido.
Yo, por mí, viendo la jugada, primero es que se centra más en el balón que el jugador, entonces el despiste de la concentración del jugador, que así que al final hacer esta falta. Entonces ahí no puedes ni discutir, es roja. Y,
¿para ti es roja?
Sí, totalmente, porque es el último jugador.
Bueno, pero que le quedaban más de 40 metros para llegar a la portería.
Pero aún así, él se va. ¿Y quién está con él? Él solo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tú estás haciendo una falta para intentar que se vaya, para que no se vaya. Pero el problema es que eso es roja.
Es roja. ¿Y por qué el árbitro le enseña amarilla? Es que esa es la pregunta. ¿Y por qué entra el VAR? Es que, ¿por qué en unos partidos sí y en otros no? Es que estamos con lo de las manos. ¿Cuál es el criterio válido? Jorge, ¿para ti esa es roja o es amarilla?
A ver, para mí, aplicando el reglamento al 100%, yo lo veo roja, por el hecho de que es una ocasión manifiesta y yo creo que Rocco no hubiera llegado a la ayuda cuando va a hacer la cobertura. Yo entiendo que es roja, pero también puedo entender que el criterio primero arbitral de enseñar la amarilla, además señala, como está Enzo Rocco, un poco más atrás de la línea de picas, pues también tampoco hubiera pasado nada si no hubieran rearbitrado. De hecho, hay una jugada en el Alavés Sevilla precisamente de este año con Gudel de implicado, donde exactamente la misma jugada, el jugador de Alavés sale en dirección Dimitrovic y el árbitro que no lo expulsa, y sin embargo en este sí que tiene el hecho de ir al VAR y ser repetido. En fin, ¿puede sacarse roja? Sí. Si se hubiera dejado en amarilla, pues sí, pero ya sabemos cómo arbitra el VAR.
No, pero yo no me quejo de que sea roja, que desde luego puede serla. Lo que me quejo es por qué al Elche es tan fácil que el VAR entre siempre ante la duda para perjudicarle, mientras que a otros equipos con un escudo que parece que tiene más peso y la camiseta pues tiene más importancia para ellos, el VAR no entra. Eso es lo que yo me quejo.
Es que puede ser que las faltas de Elche y las faltas de otros no sea tan vistoso, ¿vale? Vamos a decir que las faltas de Elche ahora mismo se ve, pero es demasiado, se ve demasiado, es evidente. Entonces, a otros lo maquillan un poco para intentar que no se vea tanto. Pero Elche, ahora mismo, siendo colista, sabiendo que el despiste del error de no estar centrado, pensando en el balón y no ver a tu jugador, entonces te llegas tarde, entonces la falta es demasiado vistosa. Entonces, al final, ahí donde yo creo que el dedo es radical.
Lo que está claro, Jorge, que si había alguna mínima esperanza de remontar el 1-0 con la expulsión de Pedro Vigas, esa esperanza se va al carajo, ¿no?
No, está claro. De hecho, analizando un poco el partido, yo creo que la primera media hora el Sevilla tampoco te somete de una manera que digas que el Elche sufre, porque al final se estaba viendo que era un partido bastante igualado. El Sevilla no está ahora mismo en disposición de arrasar a nadie, la verdad, porque se encuentra con bastantes problemas. No es un equipo que tenga desborde de jugadores que en el uno contra uno te desarbolen. Yo creo que es un equipo que se le puede, si defiende bien y está concentrado, puede plantarle batalla y competirle bien. Pero claro, cuando ya regalas el primer gol con dos despistes, primero en la complicidad a la hora de centrar a Acuña, que nadie le sale, luego en Nesiri remata totalmente libre de marca, luego regalas la expulsión en ese minuto, pues ya moralmente, como vienes ya encima, pues es una losa difícilmente de superar, y eso al final en el jugador cala. Porque yo creo que volviendo a la primera intervención de Logan en el tema de la calidad o la actitud, yo creo que al futbolista no se le puede reprochar actitud. Yo creo que el futbolista está poniendo actitud, está intentando ponerle ganas, pero yo creo que es un problema con respecto al año pasado que es más de calidad que de otra cosa. La línea de centrales, todos sabemos que no ha sido mejorada, luego individualmente se encuentra todo muy, muy lejos de su mejor nivel. Viga, Rocco, Diego González, el propio Gonzalo Verdú, no son los centrales de año pasado en cuanto a concentración, a disciplina, a todo lo que pudieron ofrecer el año pasado. Y luego todas las líneas no han sabido reforzarse por el máximo propietario, no ha reforzado ninguna línea del equipo, ni el medio campo, ni la banda, ni los interiores, ni la parte de arriba. Todo lo que se ha reforzado mal. Y los jugadores el año pasado que más nos dieron, como Fidel, que acaba la liga en 5 goles y 5 asistencias, pues por lo que sea, por lesiones, porque tiene un año más el chaval, pues no es lo mismo. Jugadores como Mojica, que en banda izquierda te dio también muchísimo, pues tampoco está. Pere Milla acabó con 8 goles y 2 o 3 asistencias, que eso para un equipo como el Elche es oro puro. No lo tenemos. Poyé lleva un gol y el año pasado acabó la liga también con 7 goles y 4 asistencias, que son 11 participaciones. Pues todo eso este año no lo tenemos. Entonces, al final, el equipo es lo que ve. Es un equipo que no compite bien y que está haciendo, pues eso, que clasificatoriamente hablando, pues andemos muy, muy, muy lejos de equipos como el Cádiz, el Celta, el Getafe. Todos estos que están ahí abajo, que realmente nosotros tendríamos que estar ahí con ellos luchando, pero es lo que hay.
Es el señor Monchi que está hablando.
El gachondeo tienes, Lolo.
Se ha hecho famoso en el grupo, seguro gracias a mí.
Jorge. Bueno, es que la broma es que Lolo le ve un parecido a Monchi, a Jorge con Monchi. Sí. Bueno. Dime, Jorge.
Dime, Jorge. Sí, que está. Seguro que está en tu grupo.
No. Sí. Bueno, en fin.
Corramos un estúpido.
Como bien dijo, Paco, ya me gustaría tener un 1% de la cuenta corriente de
Ponte. No estaría mal. Bueno, podría ser muy largo el programa si os preguntase cuáles son las causas por las que el Elche está donde está. Yo lo tengo claro y resumiendo, las veo desde el propietario Christian Bragarnik, que para mí es el principal responsable, sin dejar de lado a los futbolistas, pero creo que no planifica bien la temporada, teniendo 3 meses y medio, llegan tarde, y ninguno de los que llega, fíjate dónde están Fede Fernández, dónde está Roger Martí, dónde está Collado, Quina y Paul Lirola, Nico acaba de, después de 2 meses de lesión, incorporarse, el único que habitualmente suele jugar es Carlos Kler. Está claro, no se refuerza bien y además lo hace tarde. Luego creo que el desacierto es echar a Francisco tras el calentón. Yo creo que cuando los jugadores manifiestan públicamente que el técnico, o sea, que los jugadores están con el técnico, hay que darle alguna oportunidad más. Luego la elección evidente de Almirón, que ya venía con el precedente de 16 partidos sin perder, pues es otro grave error, como el de traes a Pablo Machín, que me parece un buen entrenador, y desde el primer día no le das a 5 Lautaro blancos. Quiero decir, el ejemplo de Lautaro, porque es el único que está ahí desde que antes de que empiece el Mundial, para que se adapten y para que el día del Celta, el primer partido de enero, ya estén todos. Es que es una detrás de otra. ¿Y ahora qué vas a traer? ¿Mañana a 3? ¿A un central, a un defensa y un delantero? Pues será pensando en la temporada que viene, porque ya en esta es difícil, ¿no? Entonces, lo he hecho muy resumido, pero y aparte un poquito de los árbitros, pero no mucho. Pero sí ha habido algunos partidos donde, ante la duda, el Elche siempre machacado. Os pregunto de manera resumida, Jorge y Lolo, para vosotros, ¿quién o quiénes son los responsables de que el Elche no es que esté ya colista, es que esté haciendo pues el ridículo esta temporada en Primera División? A ver,
Jorge,
¿empiezas?
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, para mí el mayor responsable de todo esto es Christian Bragarnik. Lógicamente, a la cuota de responsabilidad van a tener todo. Los futbolistas tampoco están dando un rendimiento esperado acorde a la categoría en la que están. Porque es verdad de que muchos, si comparas el rendimiento actual con el rendimiento anterior, por H o por B, muchos están muy lejos del nivel que ofrecieron el año pasado. Creo que de un año para otro no se les puede olvidar jugar al fútbol. Los entrenadores, pues en parte, pues también. Francisco, el año pasado veías un entrenador enérgico, un entrenador capaz de levantar a un equipo cuando él vino con bastantes problemas, y yo creo que supo darle a él un aire fresco, que este año, desde el primer momento, vimos que posiblemente por las promesas incumplidas de Bragarnik no estaba igual. Y se le veía apático, cabizbajo, sí. Luego Almirón ya sabemos lo que dio, prácticamente nada. Y Machín, pues tampoco es que esté dando un nivel alto, reconociendo que la plantilla que tiene es bastante limitada. Entonces yo creo que al final la cuota de responsabilidad pues se va a repartir entre los tres focos, ¿no? Dirección técnica, jugadores y propietario, pero para mí el máximo responsable de los tres, y si hubiese que partir los porcentajes, la mayor porcentaje es el propietario por haber hecho una partida totalmente descompensada. Tuvo tiempo para compensar la plantilla con buenos centrales, con un buen medio centro, que se veía que hacía falta, con un jugador de banda. En la parte de arriba tampoco ha sabido aceptar, y al final es el que ha tomado las decisiones, porque las decisiones de los fichajes las tiene él, así que él es el que ha fracasado en su dirección deportiva. Igual que en otras ocasiones se le puede decir que a lo mejor ha estado más fino, pues en este ha errado totalmente y ha confeccionado una plantilla totalmente descompensada.
Vamos a ver, yo sinceramente, vamos a decir las cosas claras. Cuando se ficharon esos futbolistas que llegaron, por ejemplo, a Collado, Gerriella, todo es un poco lo que sea Claire, todo el mundo, y hay que decir, es verdad, todo el mundo dice, wow, es sobre el papel, wow, un buen futbolista, viene Levante, bueno futbolista en el sentido que se veía en el papel, wow, han hecho buenos fichajes. Y eso todo el mundo lo ha dicho, y es verdad.
Sí, como...
Pero luego es verdad que Francisco pilló unos refuerzos que era primordial, que no se ha hecho. Entonces, ¿se ha hecho unos buenos fichajes a nivel papel? Sí. ¿Que todo el mundo está contento de ver estos nombres? Sí, porque ilusiona. ¿Que no ha funcionado? Sí, es verdad. ¿Por qué? Por la actitud, por lo que sea. Que no han dado el rendimiento que se esperaba de ellos. Es verdad que Francisco pide unos jugadores claves para reforzar los centrales, los mediocentros y el ataque y las bandas. No se ha hecho lo que se ha pedido porque se ha ofrecido jugadores que ellos han decidido, no lo que ha decidido Francisco. Entonces, a partir de allí, el entrenador puede perder ilusión y cansado de ver que al final no tiene jugadores necesarios para una pretemporada correcta para que al final todo el mundo rinde en el mismo en conjunto, en el mismo momento. Entonces, ya son, antes de empezar, ya tienes problemas. Ya tienes mal ambiente en el sentido... O sea, tenía 4 o 5 meses para preparar. Estamos ya salvados. ¿Qué está esperando? Entonces, ya empezamos, ya antes de empezar la pretemporada, con problemas. Vienen los jugadores con nombres que nos interesa, que vemos en el papel. Luego, no llegan los refuerzos necesarios, que eran claves, los centrales, laterales, mediocentro.
Y los refuerzos, perdona, llegan con la temporada empezada prácticamente todos.
Por eso que te digo que al final, ¿cómo quieres empezar una liga, una pretemporada de las mejores condiciones si te llega tarde todo el mundo, primero? Entonces, la responsabilidad la tiene Bragarnik, así de claro. En este momento la tiene él. ¿Por qué? Porque es el dueño, es el que decide y es el que dice sí o no. Toda la gente que está en el club que le puede ofrecer, mira, este encima de la mesa, pero ¿quién decide? Es Bragarnik. Al final él dice, no, yo quiero este. Al final... te está perjudicando a tu propio club.
¿No? Porque al final es un propietario intervencionista, él es el que lo decide.
Entonces,
todo,
a partir de ahí, te está tirando un disparo encima de tu pie, porque al final no está dejando que la gente trabaje por ti para aportarte lo mejor. Entonces, a partir de ahí, el mayor es Bragarnik, sí. Así lo tengo claro. Y luego el calentamiento de Bragarnik de tirar a Francisco así de esta manera, yo creo que se ha equivocado en ese punto. Se ha equivocado.
Y luego la elección.
Y luego las elecciones. Entonces, yo creo que son muchos factores que ha hecho que al final estemos donde estamos. No es una sorpresa. Estamos porque teníamos que estar aquí.
Hombre, no es una sorpresa, pero sí...
¿En la sorpresa por cómo se empezó?
Por la escasísima puntuación y el escasísimo... la competitividad que ofreció el equipo. Es que no está cerca de ganar casi ningún partido.
No, has perjudicado a tus propios jugadores. Tus jugadores están a un nivel durante 4 o 5 años brutales, hasta el límite. Pero estos futbolistas, finalmente, coge edad y físicamente tiene que aliviar un poco a estos futbolistas, porque esos futbolistas son base para el Elche, porque son desde la historia del club, de haber empezado a llegar de segunda a primera. Entonces, estos futbolistas hay que reforzarlos, hay que ayudarle para que al final no sino dar los refuerzos necesarios para aportar a estos futbolistas que han dado tanto en el nivel durante muchos años, al final no van a poder pedir más.
Yo no estoy discutiendo que sean malos jugadores los que han venido de refuerzo, pero compromiso escasito, ¿eh?
No, total.
Porque los quieren devolver a todos, a Collado, a Polirola, a Domingo Quina, no te hablo nada de Fede Fernández, jugadores que también vienen sin ritmo y que no son fichajes inteligentes. Vamos a irnos, os hago la última pregunta. Jorge, tú como aficionado y presidente de Peñas, ¿qué le pedirías ahora mismo a los futbolistas, al entrenador y al propio Bragarnik? Porque queda toda la segunda vuelta y mira de lo que estamos hablando.
Mira, a Bragarnik le pediría que por favor aprendiera de los errores, que estructurara el club, que hiciera una estructura de club que aunque fuese en segunda división, el año que viene tuviésemos un club reconocible, con un director deportivo, con un director general, porque director deportivo no hay, porque Mantecón es secretario técnico, entonces hace falta un director deportivo con sus scouts, un director general que maneje el cotarro del club, un equipo médico que se empezó a traer nuevas incorporaciones con la temporada ya empezada, un equipo de psicólogos que sepa levantar mentalmente al equipo cuando lo necesite. Le pediría que profesionalizara todas las facetas para que el club lo hiciera más grande, que pudiera delegar y que no fuese un club autoritario, que todo pase por su mano, de tal manera que al final estamos convirtiendo en un equipo de primera división que parece un equipo de tercera, ¿no? Entonces, esto al propietario, al futbolista, ¿qué le puedo pedir al futbolista? Pues que sea lo más profesional, ya que al final que está representando a una entidad centenaria con 24.000 abonados detrás, que no lo olvide nadie, que al final estamos hablando de la novena mejor afición en España con 24.000 abonados, que representan un escudo que seguido por mucha gente, y al futbolista lo único que le pido que lo dé todo en estas 19 jornadas de liga para intentar mantener siempre lo más alto posible el escudo. Y poco más le puedo pedir al futbolista, porque deportivamente lo veo prácticamente imposible conseguir la hazaña de la permanencia. Yo ya es que no lo veo por ningún lado. Ojalá me equivoque y dentro de un mes hablamos de que hemos conseguido 4 victorias consecutivas. Pero lo único que le puedo pedir es profesionalidad. Otra cosa no se le puede pedir.
Bueno, con que se cumpla la mitad de tus deseos, yo ya lo firmo. Jorge, vamos a despedirte ya y termino con Lolo. Gracias por estar ahí, Jorge.
Gracias a vosotros. Un saludo a los dos.
Gracias, Jorge.
Bueno, Lolo, ¿tú qué le pedirías ahora mismo, teniendo en cuenta que queda toda la segunda vuelta, qué le pedirías a los futbolistas, al entrenador, a los dirigentes, en este caso al propietario?
Bueno, primero que los jugadores intenta al final, para ellos mismos, propio orgullo.
Orgullo, ¿no? Y amor propio.
Exactamente, para decir que al final, si tú quieres conseguir otro grupo el año que viene, tienes que dar la mejor versión tuya, porque si no te vas a hundir y no te va a ayudar. Entonces, aunque sea curista, pero por lo menos da una actitud que al final da una imagen. Es la imagen, sobre todo. Entonces, que los jugadores intenten hasta el final, de la mejor manera posible, pero para ellos primero, para el club, para la afición, porque al final es lo que te va a valer para el futuro. Entonces, yo creo que lo más importante es que los jugadores da la mejor versión suya, dándole todo, dándole el coraje en el campo y la mejor imagen posible, porque se lo merece este club, estos jugadores y esta afición. El entrenador, sabemos cómo ha llegado. Ha llegado con una circunstancia que, wow,
muy difícil.
Difícil, pero aún así está intentándolo de su parte, de dar la mejor versión suya y darle transmitir a sus jugadores que hay que competir hasta el final, aunque sabemos que es no perdido, pero vamos a luchar hasta el final, por lo menos para el amor propio. Luego, que el Barganic aprende de todo esto, está claro. La gestión está siendo mal hecha. Yo creo que falta una infraestructura dentro del club. Mantecón, el pobre, se ha quedado muy solo, porque se ha movido, porque lo sé, se ha movido en toda España, en Europa, intentando atraer y poder meter encima de la mesa a todos los mejores futbolistas para el club, pero no la han escuchado suficiente.
Pero entonces, ¿para qué quieres hacer una estructura profesional trayendo un director deportivo si al final ya tenía un director deportivo? Vale, sí, que no era de su cuerda, que lo trajo Sepulcre, pero ¿para qué quieres un director deportivo si al final tú no le vas a hacer caso?
Aún así le ha hecho caso en ciertas cosas, por Francisco, porque viene de Mantecón, por algunos jugadores que la viene por Mantecón. Entonces, que al final dices, vale, te hago caso, pero tampoco déjame que yo manejo. Te hago caso en ciertas cosas para que sea jugador nacionales o entrenador nacionales, pero al final quiero dirigir yo, ¿me entiendes? Entonces, al final, ¿cómo quieres intentar hacer un club notable en primera división, vale? Si no escuchas.
Efectivamente. Esa es la clave. Pues vamos a ver, porque nos queda toda una segunda vuelta y puede ser muy larga si el equipo no se pone las pilas, si no termina con, que es lo único que le pedimos ya, dignidad, honestidad, que se deje en el alma, que no, vale, el Elche ha sido la cenicienta en esta primera vuelta, pero que no sea el muñeco del pim pam pum en la segunda y que todas las jornadas el que lo va a recibir dice, mira, ya tenemos 3 puntos. No, eso no lo queremos. Queremos un Elche que sea juez de la liga, que gane partidos, que todavía nos haga tener una mínima esperanza, aunque sabemos que no le va a dar. Solo pedimos eso. Fíjate con qué poco nos conformamos.
Bueno.
Querido Lolo, que la semana que viene hablamos.
Sí, seguro. De un recuerdo a un amigo que me está escuchando de toda la vez que soy aquí, sí, Abraham. Te saludo, amigo.
Saludos, Abraham. Buen amigo de Lolo. Gracias, Lolo.
Chao, Sergio. Gracias.
Y nosotros ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer contar con tu asistencia y tu fidelidad un día más. Te recuerdo que para ponerte en forma tienes el Club Deportivo Squash, donde lo tienes todo, con muchos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal súper cualificado, amplio horario, y todo lo tienes en el Club Deportivo Squash, más de 3 décadas a tu servicio, disfrutando de las mejores instalaciones. Mañana volvemos. Hasta luego.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.